Vos sabés que se nos hizo difícil pensar en algo para abrir el programa de hoy. Encontrábamos alguna historia, nos acordábamos de eso que una vez nos contaron, buscábamos un poema, tratábamos de rearmar diferentes palabras y no había caso, che. No es muy fuerte, no podemos arrancar así, va a ser un programa jodido, hay que empezar un poco más blandos y nos mandábamos cosas y tachábamos. Y proponíamos y descartábamos, y es que no era por falta de material, sino todo lo contrario. Había tanta cosa en cada agujero que abríamos que se nos hacía cuesta arriba este arranque, ¿no? Porque estábamos como revolviendo la brutalidad, ¿viste? Por eso te propongo empezar a andar y que con el paso de los minutos del programa vayamos pensando juntos en cuál hubiese sido la apertura. En este rato de radio, cuando saltemos de voces en voces, de tiros en tiros, de gritos en gritos, anda pensando cómo sería tu apertura del programa, tu manera de palabrear el comienzo del capítulo de hoy. Que seas vos quien imagine, quien suponga, este mismísimo momento. Lo único que te puedo decir, adelantar, es que hoy vamos a contar la violencia. La violencia y la manera de esconderla. Anda pensando, ¿qué dirías para abrir la tierra detrás de mis ojos?
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Y es que el pato le tira la escopeta acá. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie. Asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
Hoy nos pintó el collage, sí, el collage detrás de mis ojos. Acá tengo algunos diarios, un par de titulares, alguna que otra noticia media escondida o camuflada. A ver, agrupaciones murgueras denunciaron brutal represión en la provincia de San Juan. Primer paro general contra el gobierno, reprime protesta. Represión en Panamericana, carros hidrantes y gases lacrimógenos a los trabajadores. Vamos a mandarle tijera a esta y a medida que cortemos las páginas las vamos a dejar acá al ladito para pegarlas sobre una cartulina en la puerta del estudio, ¿no? Represión en Panamericana, carros hidrantes y gases lacrimógenos a los trabajadores. La dejamos por el costadito. denuncian represión policial en un comedor de Lanús. Represión en un merendero de Lanús. Balas y gas pimienta entre decenas de chicos. Están bravos los muchachos, ¿eh? Sería como un collage de la violencia, ¿no? Vamos a recordar este también. Te dije, sí, que hoy vamos a hablar y contar la violencia. La violencia y las violencias, ¿no? Acá tenemos el segundo titulito. A ver acá. Denuncia que por la represión en Lanús, la cocinera del comedor perdió su embarazo. El gobierno reprimió a docentes en el Congreso. En aquel diario, el que está allá, dice enfrentamiento entre policías y docentes, pero vamos a elegir este, que dice el gobierno reprimió. Mientras tanto voy chusmeando los demás. Macri, esta está buena. Macri fue a rezar y el cura lo retó en medio de la misa por la represión a los docentes. Claro, se acostumbraron mal. Un sector de la iglesia los malcrió, ¿no? Como antes los confesaban después de la picana, ahora creen que es un trámite de una horita el perdón. A ver, una más, ya para ir terminando. Represión en Jujuy. La policía ingresó a la universidad y arrestó a dos alumnos. Creo que con esta estaríamos. La cosita, seguir la verdad. Bueno, un poco desprolijo, pero ahí está más o menos el collage. Uy, me olvidé la plasticola. Yo voy hasta el kiosquito, acá a la esquina, a comprar una. Así pegamos todos los titulares y las noticias en la cartulina. Mientras tanto, imaginemos qué sonidos tendría este collage que acabamos de armar. Qué voces, qué golpes. Yo voy hasta el kiosco y vuelvo. ¿Cuánto estará una plasticola ahora, che? Ya vengo, ¿eh?
Hacía falta reprimir. ¡Sí! ¡Sí, te lo contesto yo! ¡Sí!
La mayoría de la sociedad decía, piquetes no, piquetes no.
Diálogo es la palabra que nosotros tenemos que aplicar. El diálogo es la esencia, es.
Me estás rompiendo. Estás haciendo dos personas agarrándolo y buscándolo contra la pared. Cuando el pibe está laburando, estás haciendo algo.
Estos tipos no tienen nada que ver, por lo menos conmigo, y creo que con vos tampoco.
Ahí vemos a una de las personas, miren la cantidad de marcas de las balas de goma que tiene en su espalda.
¿Hasta cuándo, viejo? Porque esto no es por hambre, ¿eh? ¿Hasta cuándo, viejo? Vos no vas a reclamar si estás con hambre, así, encapuchado y con palos. ¿Hasta cuándo, viejo?
¡No, loco, ya está! ¡Qué criatura, che!
Y en esto, independientemente de que pueda ser opinable, lo respaldo al oficial que dio la orden. Se bajan porque estaban siendo agredidos de todos lados, pero porque avanzaba hacia ellos una especie de formación de personas civiles.
Yo estaba, ¿viste ese edificio al frente?
Atacándolos.
Chocó la bala contra el piso y me dio en la pierna, y otra bala chocó contra el piso y me dio...
Represión y balas de goma para una murga en el barrio porteño de Flores. Cuerpos de niños heridos.
Hay que proteger al manifestante, hay que proteger a la fuerza de seguridad y hay que proteger a los vecinos. Ese es el objetivo que trata.
Cualquiera vio las imágenes. Estaba la policía de la ciudad parada y los docentes le pegaban patadas por abajo a la policía.
Le voy a mostrar cómo quedaron los cascos de los policías que fueron atacados.
Tenemos que liberar la autopista, eso es lo que corresponde. Se hizo con el mínimo uso de la fuerza. Hay gendarmes heridos.
Hay dos policías heridos.
Que mucha gente quiere libertad de tránsito. Nada más y nada menos que esas cosas sencillas.
¿Queremos el orden o no queremos el orden? ¿Queremos el respeto por la ley o no queremos el respeto por la ley?
Tanto les cuesta darse cuenta que perdieron, que la gente no soporta más los piquetes, que cada palazo en el lomo de estos negros nosotros disfrutábamos y cantábamos gol en casa.
Señores, reprimir no es una mala palabra.
Qué peligroso terminó siendo el collage que supimos conseguir, ¿no? Orden, palos en el lomo, gritados desde la tribuna, y la mala leche de quienes se esconden detrás de un panel de televisión. Ellos piden bala y después te hacen los informes esos de impunidad, ¿viste? Y la justicia lerda. Tuve la suerte de un nacimiento democrático. Salí al mundo en diciembre del 83 mientras Alfonsín levantaba las manos entrelazadas por encima del hombro. Si bien soy de poner marcha atrás en la historia, por eso estoy acá, no alcancé a vivir el clima mediático de la dictadura, digamos. ¿Y por qué te digo esto? Porque si estos tipos, en plena democracia y con una sociedad que ha sabido madurar algunas cuestiones más bien crueles, dicen lo que dicen, no puedo imaginar lo que decían aquellos relatores oficiales o estos mismos con sus discursos retroactivos de la sangre, ¿no? Si hoy ya grandecitos en un país violento que se hace el disimulado festejan la represión así, ponete a pensar qué harían hace 40 años atrás. Peligrosos, ¿no? Son como almaceneros de la violencia, creo. La compran suelta, en bolsones, la guardan en el depósito y salen a revenderla en el momento justo. Y así le damos una gran mano a la historia que siempre intenta ocultar la sangre derramada. Desde las muertes absurdas de la guerra contra el Paraguay o la cabeza de Chacho Peñalosa clavada en una pica a pedido de Sarmiento, los pibes de Malvinas, cuántos en las islas, cuántos suicidados. Porque nosotros no somos un país violento, apenitas un par de muertos por algún accidente o coletazos imprevistos de alguna guerra sucia. Como si no hablar, negar, chicanearnos con cifras, nos salvara de ser un país latinoamericano más, llenos de contradicciones y de violencias. Es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido, decía Videla. Porque si no está, no lo vemos, y si no lo vemos, nos convertimos en derechos y humanos.
Es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz.
Estamos todos podridos, cubiertos de mierda hasta la cabeza, con una manga de locos. Y estos estaban pensando en la Tercera Guerra Mundial.
Videla es uno de los vencedores de la guerra justa.
¿Usted se da cuenta la locura a la que estábamos sometidos los presos?
Luego de un rato, no sé, para mí fue mucho, me ataron de pies y de manos y me pasaron electricidad por los genitales.
Y también me daban en la boca, en la nariz y en los ojos.
Se está enjuiciando al ejército y pretendiendo reprobar lo que constituye un motivo de orgullo para la totalidad de los cuadros de la fuerza.
Una vez que yo salí a libertad, que quisimos tener otro hijo, yo de un pecho no lo pude amamantar, porque fui quemada las glándulas mamarias con la picada eléctrica.
La mentira escondida, disimulada, es creer que esta violencia en manos del Estado es nueva, que no tiene más que algunas décadas. Por eso hoy vamos a salir de esa idea, vamos a saltar de tiempo en tiempo, nos vamos a ir mudando de siglo, de años, vamos a ir y venir en un almanaque, del monte a la ciudad, pero la violencia, el número en rojo, va a estar siempre. Lo que yo tengo en mis manos es un librito que se llama Historia de la Crueldad Argentina. Escriben varios amigos de la casa y entre ellos Osvaldo Bayer. El maestro dice: es que la guerra contra el salvaje se hizo sin piedad. A los indios que se tomaban prisioneros se los estaqueaba y torturaba atrozmente, mutilándolos para que informaran. La sociedad rural, aún hoy todopoderosa organización de terratenientes, se dirigió ya en 1870 al gobierno, instando a una más severa represión a los indios salvajes entre comillas. Bueno, acá nombra a Bayer algunos estancieros de la lista: Martínez de Oz, Amadeo, Temperley, Miggins, apellidos de la lid, ¿no? Sigue don Osvaldo. Desde el puerto, los vencidos fueron trasladados al campo de concentración montado en la isla Martín García. Desde allí fueron embarcados nuevamente y depositados en el hotel de inmigrantes, donde la clase dirigente de la época se dispuso a repartirse el botín, según lo cuenta el diario El Nacional, que titulaba Entrega de Indios. Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. Sigue Bayer diciendo: un grupo selecto de hombres, mujeres y niños fue obligado a desfilar encadenado por las calles de Buenos Aires rumbo al puerto. Los indios que se salvaron de la matanza fueron enviados a trabajar a los cañaverales del norte para los dueños y señores del azúcar. Las mujeres indias fueron repartidas entre las familias aristocráticas como sirvientas y los niños dados en adopción. El diario El Nacional informa: llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto, no cesa. Escuchá lo que escribe Bayer. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo y la madre aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas. El padre se cruza por delante para defender a su familia de los avances de la civilización.
Ayer se vivieron momentos muy malos, ¿no?
Sí, justamente nos encontramos aquí en el lugar del hecho. Nos encontramos con una familia humilde, donde vinieron la policía a atropellar a los hermanos aborígenes. Y queremos contarles cómo pasó, a qué hora empezó el enfrentamiento.
Tres víctimas fatales fue el lamentable saldo de una protesta de comunidades aborígenes en la Ruta 86 en la localidad
de Laguna Blanca,
en la provincia de Formosa.
Los tobas, que alegan derechos históricos sobre la propiedad de la tierra, estaban cortando la Ruta 86 en su demanda cuando fueron reprimidos por la policía.
Fue así que, tras la denuncia, quien les habla, juntamente con personal policial a mi cargo, fuimos a realizar la protestación en forma pacífica.
Yo vivo en medio del monte, hacha, machete y sudor. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol.
Y cuando tocan a la Ñuque Mapu, a la Madre Tierra, es como salimos a defenderla.
Ellos reclamaban tierras que les correspondía.
Nada más ni nada menos que por defender el territorio.
¿Ves que hace 6 meses están hermanos cortando la ruta, reclamando lo que sería la restitución de sus tierras ancestrales?
Se les quemó todas las cosas que tenía.
Hoy desaloja, hoy reprime.
Es una cuestión de Estado.
Nosotros no queremos saber nada con el Estado, lo tenemos bastante claro en ese sentido, porque este es el Estado que nos sometió, el Estado que nos mató, que nos desapareció, que nos asesinó y que nos sigue asesinando.
Hoy le saca las tierras que hace 45 años fueron entregadas a los pueblos originarios, a las comunidades con todas.
Porque la verdad que no queremos saber nada con este Estado genocida que todavía se perpetúa después de 518 años.
Hoy nos lamentamos porque hay 2 muertos más. ¿Qué, nos vamos de vacaciones y esperamos al año que viene?
Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol.
Y sí, a los salvajes hay que matarlos por los siglos de los siglos, ayer, hoy y puntitos suspensivos. Mirá lo que escribe José Hernández, nuestro José Hernández, sobre el asesinato de otro salvaje, el Chacho Peñalosa, el caudillo popular, puro coraje, pómulo y barba. Lo hacen caliente, enojado, triste, y como la grieta, esa grieta de la que tanto nos hablan, no es ninguna novedad, y es una grieta que cruza de punta a punta el cascote de la historia, José Hernández dice: los salvajes unitarios están de fiesta. El partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso, acaba con sus enemigos cosiéndolos a puñaladas. El partido unitario es lógico por sus antecedentes de sangre. Mata por su índole perversa. Mata porque una sed de sangre lo mortifica, lo sofoca, lo embrutece. Mata porque es cobarde para vencer en el combate y antes que mirar de frente a su enemigo, desliza entre las tinieblas y el silencio de la noche el brazo armado del asesino aleve para que vaya a clavar el puñal en el corazón de su enemigo dormido. Maldito sea, maldito, mil veces maldito sea el partido envenenado con crímenes que hace de la República Argentina el teatro de sus sangrientos horrores.
Redondo, a cargo del Regimiento 6 de Línea Porteño, incendia el 20 de abril los pueblos de Malazán y Aymogasta, en represalia por el mal recibimiento de sus vecinos. Los montoneros que caen prisioneros ya no son fusilados o degollados en el campo de batalla. Se los lleva a las plazas de los pueblos, obligando a todos a presenciar la ejecución. Sus cadáveres quedan colgados en horcas para servir de escarmiento. A los que puedan dar informaciones, se los somete al cepo colombiano hasta que canten o mueran. Entonces, se usó otro procedimiento para que los montoneros se entregasen. Quitarle sus mujeres y sus hijas. El periodista Ramón Gil Navarro, del Progreso de Córdoba, encuentra en La Rioja prostíbulos, con pobres víctimas arrancadas del hogar doméstico por derecho de conquista.
Supongamos que la violencia de la que venimos hablando sea esta pared, o paredón más bien, con tantos fusilamientos. Estoy parado en la vereda y detrás mío hay una plaza y yo frente a este largo paredón. Hay nombres escritos con aerosoles de diferente color, ¿viste? Con el paso de los años vamos llenando el paredón de palabras, sobrenombres, fechas, memorias. Vamos, escribiendo lo que nos sale. Un verdadero periodista, un antiojudo, dijo una vez que las paredes son la imprenta de los pueblos. Bueno, acá estamos, ¿no? Y este capítulo de La Tierra detrás de mis ojos es más o menos eso. Es llenar este muro y todos los muros con las letras o los dibujos que los nombren. Y mientras nosotros escribimos, escrachamos, los creyentes de la libre circulación exigen una cacería, ¿no? Darío. Y Maxi. A veces pareciera que a esa clase de gente, los amantes de la violencia, le fascinara el olor a sangre que queda pintado en la pared cuando la represión pasa su guadaña. Hay que matarlos a todos, dicen. Les pondría una bomba a la villa y listo. Si cortan la calle, bala. Si tienen muchos hijos, ligadura de trompas. Si punguean, corte de mano. Y lo llenamos de queroseno y prendemos el fósforo. Todos lo desean y se llenan la boca con la palabra justicia, república, progreso y variables de ajuste. Después te lanzan a los caniches disfrazados de pitbull que con el palo y el escudo te sacuden el alma y las ideas. Pero esa clase de gente jamás se ensucia las manos, ¿sabes? Ni una gotita de sangre en la conciencia. En política ellos no se meten.
Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos.
Al compañero Eduardo Alberto Duhalde para que ocupe la presidencia de la nación.
Y ya mismo vamos a nuestro móvil que está en Puente Pueyrredón. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Adelante, Gabriela Sabordo.
Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos
de la policía.
Esta gente
ahora va a recibir a un grupo de piqueteros que está viniendo por la avenida Mitre.
Gases, disparos.
Tremendo lo que está ocurriendo. Grandes defensas vienen hacia la zona. La policía dispara contra los piqueteros. Estos están retrocediendo hacia el puente. La situación está completamente fuera de control.
Información de último momento, habría 2 muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón.
Hay 2 muertos.
La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos.
Uh-huh. Son encapuchados,
es decir,
con palos.
Los infiltrados que están siempre, los mismos.
Muchos destrozos también.
Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad. Bueno, ¿quiénes les paga a esta gente?
Los medios en todo esto tienen un alto grado de responsabilidad.
La cantidad de gastos ha lanzado la policía. Pero no ha tenido más remedio.
Crónica TV, al mediodía dice piqueteros violentos, 2 muertos, enfrentamiento entre piqueteros, y plantea el tema de enfrentamientos entre piqueteros.
Tras estar matando a Darío y a Maxi, ya el gobierno había salido a decir de que era una muerte entre piqueteros.
Fueron incendiados 2 colectivos.
El tema de la quema de ómnibus fue provocado por la misma policía. Todo montado para que esto quede, ¿no?, un enfrentamiento entre piqueteros.
En su mano, Darío tiene un hierro que si con esto te golpean en la cabeza, te la abre, ¿no? No es un elemento de trabajo, es un elemento contundente, es casi un arma.
Habían dicho también de que había armas tumberas en la estación de Avellaneda. Y toda la presentación que hacía el gobierno culpando a los mismos movimientos.
Fue importante la publicación de los diarios, no por lo que publicaron, sino por lo que dejaron ver que ocultaban.
Clarín fue responsable en una parte muy grande de avalar toda la estrategia represiva del 26 de junio.
La crisis causó 2 nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Fanciotti. La crisis causó las muertes y La Bajada, que dice: no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan, y publican en la tapa: no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros.
Maximiliano lo que tenía en su mochila eran dos lapiceras. Maximiliano era un artista plástico que enseñaba dibujo gratuitamente en un comedor y había armado un taller. Digamos, ese fue el gran delito.
Alguna vez Dari me comentó que decía que la temática no pasa por cambiar de presidente, sino lo que tenemos que cambiar somos nosotros.
Tomé la decisión de ir a enseñar y armar un taller de pintura a un comedor y de marchar ese 26, que fue su primera y única movilización.
Si en algo somos buenos, es en lo inédito. Hacemos o padecemos cosas que ninguna otra nación del mundo sufre, la verdad. Porque bombardeos en la historia, montones. Pero este bombardeo, tiene una violencia inédita. El bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina no fue en Malvinas. Otro capítulo cruel también, claro. No, no fue en 1982, sino un poco antes, 1955, pero no importa el año. Lo que importa es que ese bautismo de fuego fue contra el propio pueblo argentino. Sí, tiraron bombas a la gente que andaba por la Plaza de Mayo. La Fuerza Aérea Argentina bombardeó a los hombres, a las mujeres, a los chicos y a las chicas que ese día, como cualquier otro, andaban cerca de la plaza. Y escucha esto, dicen que cuando ya no tenían más municiones, antes de irse, los tipos descargaron los tanques de combustible de los aviones sobre el pueblo que estaba abajo, pueblo que no entendía demasiado qué estaba pasando. Claro, ahora sí podemos entender un poco más. La violencia parece vive en el mismo barrio que el odio.
La historia comienza aquel 16 de junio en que un puñado de valientes pagó con sus vidas y las de sus hermanos sus ansias de justicia y libertad.
Y en el hecho del 55, ¿son solo militares, digamos, los actores que apoyan o hacen esta situación, o hay otros vínculos, digamos, políticos?
Sí, bueno, digamos, es como en todos los golpes, digamos. Los militares son los que ponen la cara y de alguna manera, obviamente, la violencia de las armas, pero siempre hay sectores civiles complotados, como sucedió también con la última dictadura militar.
Y así ganó la calle y los corazones, en las voces de todos aquellos que preferían la muerte, una muerte argentina, antes que la vida ignominiosa de la dictadura.
Me pregunto a diario, o sea, cada vez que me levanto no, pero más o menos cuando llego al mediodía o ando por el centro paseando por la Plaza de Mayo, digo, ¿cómo a alguien alguna vez se le pudo haber ocurrido tirar una bomba acá?
Sucia de la tierra, la sangre que chorrea, la siesta que se tiñe de arroz. Monstruo de barro, no vengas por mí. Tengo un nidito muy cerca de ti.
La aviación del ejército y la armada de la nación argentina tuvo su bautismo de fuego contra el propio pueblo argentino aquel 16 de junio de 1955 y, entre otras cosas, con la sangre de hasta escolares que venían en su primer viaje a Buenos Aires. Otro punto con respecto a ese bombardeo, esa masacre que siempre tengo como recuerdo, es que había mucho odio en esos aviadores.
Siempre se quita lo que se da, no da para más.
Cerca del mediodía, Facundo Quiroga llega a Barranca Yaco. Su acompañante, su secretario que ha reclamado suspender el viaje, que sabe de los peligros que aguardan, empieza a perder sangre por la nariz. Facundo estira su mano y deja que la sangre se deslice por ella. Y entre la crueldad y la burla dice: «Su sangre, doctor, mírela. Es la sangre que su cuerpo derramará en Barranca Yaco. Es una sangre como cualquier otra, es sangre, secretario, solamente nada más que sangre. Este país está cubierto de sangre. Su sangre, secretario, mírela. Apenas un poco más de sangre en un país ensangrentado. Tranquilícese. Quizás solamente lo degüellen. No es más digno ni menos doloroso, pero encaja más en las tradiciones. Sí, lo degollarán. Pondrán su cabeza sobre un tronco y con un cuchillo mellado le abrirán lentamente el pescuezo. Usted gritará, claro, pero no mucho. No mucho, porque la sangre se le agolpará en la boca y lo ahogará. No, no podrá gritar, pero sentirá la penetración tenaz de la cuchilla. Luego se le nublará la vista y luego nada más. Cálmese, secretario. No durará mucho. Siempre se muere rápido, ¿sabe? Pensar en la muerte lleva mucho tiempo, pero morir no. Siempre se muere rápido. Cálmese, secretario. Esa cuchilla atravesará su cuello tan velozmente que no le dará tiempo a sufrir. Tal vez, durante un instante, alcanzará a pensar: «Me están matando». Pero solo eso. Solo eso. O ni siquiera eso. José Pablo Feynman. La sangre derramada.
Y es necesario entender esta concepción de exterminio que tiene nuestra oligarquía, que es la misma clase que dominaba con los españoles. Ellos no se consideran parte del pueblo negro, del pueblo mestizo, del pueblo de cabecitas negras, no. Por eso los quieren eliminar. Hay que matar a los negros, hay que echarlos de la ciudad, hay que echar a los cartoneros, hay que echar a los bolistas, hay que echar a los peruanos.
Esa clase dirigente de Buenos Aires que manejó el 25 de mayo marcó todo un derrotero posterior de la clase dirigente argentina, de la clase dominante, que cuando pierde la dirigencia política se transforma en una, en algo de una ferocidad tremenda.
Calabrini Ortiz, pensamiento que debe ser rescatado, estudiado y mirado con los ojos de hoy, dice: la oligarquía ha construido nuestra nación sobre una larga sucesión de genocidios y exterminios. Fueron primero los exterminios sucesivos de los indígenas, luego fue la sangre de gauchos la exterminada. Y miren lo que dice en el 40: nos tocará a nosotros, hijos de gringos, nos tocará a nosotros aportar la cuota de exterminio que la oligarquía proclama para mantener la sumisión nacional.
Y esa violencia política, esa violencia de clase de la que hablaban Alberto Lapola y León Pomer recién, dos historiadores vecinos de nuestra cuadra, esa violencia nos acompaña todo a lo largo de la historia. La brecha, que le dicen ahora, ¿no? Y además, esa brutalidad nos cae en todos los rincones de la patria, la verdad, porque las bombas cayeron en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, a Maxi y a Darío lo mataron en Avellaneda, en Buenos Aires, los grandes medios que se babean con más violencia tienen sede en la capital, en fin, pero a los pueblos originarios se los torturaba en el norte, en el sur, en el Chaco y en los Andes. Después, ahora en un ratito nomás, vamos a ir hasta Neuquén, porque ahí también nos mataron, los unitarios también estaban bien repartidos por todos lados, las dictaduras nos ocuparon todo el suelo, y es que hay mucho olor a provincia en este programa, a ciudad alejada, ruta con desvío. Por eso ahora vamos a agarrar la ruta 3, vamos a bajar de a poquito para ir hasta Bahía Blanca. Hoy es una ciudad reconocida, digamos, por el buen básquet, un verdadero semillero argentino, pero hace algunos años, más de 100 te diría, se le decía la nueva Liverpool, así que imaginemos la industria que tenían, ¿no? Ahí, en el puerto de Bahía Blanca, nos contaron una historia de laburantes, de huelga, de represión y sí, de lo que venimos ventilando, de violencia.
El 21 de julio de 1907, los obreros que construían elevadores en el puerto Ingeniero White, en Bahía Blanca, reclamaron a la concesionaria inglesa que los empleaba la reincorporación de dos compañeros despedidos, además de las ya tradicionales demandas de jornadas de 8 horas y aumento salarial.
Porque nosotros somos la maquinaria, los que día a día con nuestro sudor hacemos prosperar el negocio. Porque nosotros somos la fábrica.
Bahía Blanca era considerada la nueva Liverpool por el potencial de su desarrollo industrial, pero también era un lugar donde los trabajadores anarquistas habían echado raíces.
Porque no lo dudéis, iremos a la huelga y la ganaremos.
Por el conflicto en el puerto, el llamado a la huelga desencadenó algunos choques de obreros contra la policía y el grupo de rompehuelgas contratados por la empresa. El centro de reunión de los anarquistas hacía del puerto un paisaje militar a punto de explotar. El subprefecto Juan Posse alistó a un grupo de 22 marinos. Caminaron 100 metros y, dispuestos en dos filas,
¡preparen!,
recibieron la orden de fuego contra la asamblea.
¡Fuego!
Ningún marino disparó.
¡Fuego!
Desobedecido, Posse inició él mismo los disparos. Su tropa lo imitó y el sonido de los fusiles Mauser retumbó contra el local. En medio de las ráfagas se escuchaban los gritos de ¡viva la anarquía!, que eran acallados con nuevas descargas. Los obreros fueron emboscados. Aquellos que intentaban salir murieron fusilados, mientras que los marinos ingresaban al local a continuar la masacre. Después, el puerto quedó en silencio. Hubo 18 muertos.
Docente, maestro, profe, seño, escuela, salón, timbre, recreo, tarea, cuaderno, reclamo, paro, movilización, salario mínimo, licencias, 18%, 19%, 20%, todo en cómodas cuotas, padres y madres, la escuela como guardería, educación pública, que vuelvan al aula, más palabras, y más palabras, y más palabras, como una cartuchera con todos los lápices mezclados, ¿no? Y es que solo hablamos de la educación cuando le interesa a los grandes medios. Y sus discusiones, claro, son así, playitas. Entonces ellos se paran de un lado con el agua al tobillo, empujan hacia ahí un gran sector de la clase media, y los trabajadores en la otra punta, amontonados, como si alguien fuese a tirar un córner. Y desde la tele y los diarios salen deditos señaladores. Y es una vergüenza, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Que tienen a los chicos de rehenes, que no quieren trabajar, si viven de licencia, que no corten la calle, que los barran, que los barran, que los barran. Pero después, cuando queda la sangre al costado, bajan la mirada y se llevan el rosario a la boca otra vez. ¿Hasta dónde llega esa violencia de la que hablamos? quién le alarga el palo al Estado. Si dicen, mirá, que ahora leen las estadísticas para ver qué hacer, si reprimir o no. Preguntemos entonces si no es violento denigrar un reclamo, criminalizar, porque después jode, ¿eh? La conciencia, ¿no? Esa conciencia. Decimos que la violencia se esconde, se oculta. Mirá, cuando la policía neuquina asesinó al maestro Carlos Fuente Alba, Eugenio Bursaco, el secretario de Seguridad del gobierno de Cambiemos, era asesor de Jorge Sovich, gobernador de Neuquén. El plan integral de seguridad que Bursaco armó en aquellos años contiene un decreto que dice: la naturaleza estratégica de la política de seguridad provincial demanda un alto grado de confidencialidad. Alto grado de confidencialidad. No había que decir nada, ¿no? ¿Cuántos golpes callados? ¿Cuántos gritos mudos en este silencio, en este esconder? ¿Cuántos maestros no habrán sido noticia en esta maña de esconder la violencia?
Entre las 5 y las 7, cada día, ves a un compañero caer.
Primeras imágenes que nos llegan desde la ruta 22 en la provincia de Neuquén. Incidentes entre docentes y fuerzas de la policía provincial.
Hubo una cacería de la policía hacia los trabajadores, hay compañeros heridos.
Varios heridos por el efecto de las balas de goma de la policía, uno de ellos está grave.
Carlos Fuente Alba, un docente de 41 años, profesor de física.
Su estado es grave.
Está crítico, está agonizando.
Recibió el impacto de un gas lacrimógeno en su rostro cuando estaba dentro de su auto.
Concretamente, y para ser claros, le partieron la cabeza. Dicen los testigos que uno de los policías se acercó hasta la ventanilla, apuntó desde unos pocos centímetros y le disparó.
No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar.
Subsecretario, ¿cuál es la posición del gobierno de Neuquén respecto de los hechos que han tenido lugar?
No hace falta que lo aclare, pero lo hago con mucho gusto.
Por favor.
Realmente estas cosas se lamentan. Todos lamentamos de tener que haber llegado a esta instancia. En la ruta y en estos cortes había familias de turistas que estuvieron varias horas varados en los caminos. Todo esto a veces hay que ponerlo en una balanza y a partir de ahí se toman este tipo de decisiones que desgraciadamente no son gratas. Pero sí creo que la actitud del señor gobernador de apoyar la decisión que había tomado la jefatura de policía es obra de buen gobierno.
Hay que dividir la actuación de la policía en dos aspectos. En una directiva política por el gobernador bien clara. Y obviamente al no haber un acuerdo, hubo un enfrentamiento. Y al haber un enfrentamiento, hubo de ambos sectores, hubo ataques. Lo que no califico de ninguna manera, y voy a ser muy concreto para que declara, es la actuación del policía que tiró a Malzamba.
No pueden cambiar lo que pasó.
Sí, la familia está al tanto de que el paciente tiene diagnóstico de muerte cerebral, que esto es irreversible y que no se puede hacer nada más por el paciente. Así que a las 23 horas se repiten los estudios y se procede a la desconexión del respirador.
Ahora lo ves morir cada día. Pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde entre las 5 y las 7 cada día vuelve a caer tapado de infinito.
Este fue un programa jodido, jodió hacerlo. Dolió el armado de todo esto, che. La puta que costó ir a buscar en los cajones más tristes de nuestra historia, llenos de muertas, de muertos víctimas de la violencia de Estado. una hora de dolernos las más de 30.000 vidas, bajas sensibles de la pacificación, siempre justificadas, ¿no?, por el exceso de algún integrante de la fuerza. Y toda la historia que se nos cae en la espalda. Fue Lavalle el que fusiló a Dorrego. Fue Poblete el que mató al maestro Fuentealba. Fue Arredondo incendiando pueblos en el norte. Fue una patota la que mató a Mariano Ferreira. Franchiotti y Luna los que nos quitaron a Darío y a Maxi. Una bala perdida la que mató a Teresa Rodríguez. ¿Y Jorge Julio López? ¿Y los que quedaron en Malvinas? ¿Y los que volvieron, claro, pero no aguantaron quedarse con nosotros? Carlos Lizazo, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión fueron fusilados en los basurales de José León Suárez, con Pedro Eugenio Aramburu como mandamás de aquella dictadura. Y bien al sur mató también el teniente coronel Varela, fusilando y torturando a obreros como Severino Fernández, en la Patagonia trágica. El subprefecto Juan Posse dio la orden de fuego contra los trabajadores del puerto de Bahía Blanca. ¿Y habrá sido el teniente de corbeta Máximo Rivero Kelly el que tiró la bomba sobre Felipa en la Plaza de Mayo? En Carlos Paz, Rodrigo Velardo Bustos mató de un tiro a Franco Amaya durante un control de tránsito. Julio Argentino Roca fue el presidente que cazaba indios. Sandro Granado fue uno de los agentes que hizo nadar en el riachuelo a Ezequiel de Monti antes de que lo mataran. Bajo la dictadura de José María Guido nos arrancaron a Vallese. Natalio Faverio era el director general de gendarmería cuando dio la orden a sus hombres de masacrar al pueblo Pilagá, perseguir y violar a sus mujeres. El subteniente Jorge Rodríguez acribilló a Joaquín Penina por imprimir panfletos contra la dictadura de Uriburu. Elida Suárez, María Angélica Peralta y Federico López Alzogaray son los jueces que dejaron libre a Jorge Ciccioli, el señalado por asesinar a Cristian Ferreira. Fue Sarmiento el que ordenó no ahorrar sangre ni de gauchos ni de indios. A Juan José Cabral, el Chelo, lo mató la policía de Corrientes bajo la dictadura de Onganía. Y los ficheros, con esos nombres tan archivados, tan escondidos, pesan como los cuerpos, ¿no? Y no terminan más. Y podemos pasar la noche contando. Pero ¿sabes qué? Está bien que no te acuerdes muchos nombres, o peor aún, que no tengas idea de qué se tratan esas muertes, si eso han querido. Que no sepas, que te olvides, para que nunca se te ocurra cortar una ruta, pensar otro país, amar un tiempo mejor.
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca sé. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor, no. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte, y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Este jardín de gente, a Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé. cielo como un collage.
El collage de la depredación humana.
¿Qué cosa con esto de revolver el dolor, no? Uno termina con el cuerpo como cansado, con el alma un poco ahuecada. Pero ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿Seguir escondiendo, negando la violencia? Es verdad. Es más liviano andar así. Pero nosotros vinimos a otra cosa. No solo caminamos, sino que abrimos camino. A veces la tenemos fácil y cada tanto como hoy hay que abrirse de paso a machetazos y a patadas para que entre alguito de claridad por donde vamos. Sabrás que este es un programa nómade, inquieto, por eso me estoy yendo por ahí a otras radios, pateando piedritas, a dejar caer las voces que escuchaste para juntar las historias de las abuelas más cuenteras en otros barrios. Como tengo un trecho largo, la verdad, mientras camino despacito con tranco de pueblo, voy pensando en todo lo de recién, en cómo podríamos haber arrancado hoy, pienso en cada uno de ellos, en cada una de ellas. ¿Sabes? Lo mejor que nos puede pasar es que no haya sido al pedo. ¿Qué sé yo? Desde acá hemos aprendido a ir y venir en el tiempo con los hombres y las mujeres de todos los tiempos para tratar de entender un poco más este hoy y ponerle el pecho y el corazón que late dentro del pecho a un mañana que se parezca a lo que soñamos, que sea igualito a un abrazo a una tierra anchísima. Somos Sofía Lovisek, Ezequiel Vera, Matías Sánchez, Paula Farman, Agustín Alejandro, Alicia Carlucci, Juan Pablo Berch, Puchero García y Román Solsona. Yo sigo camino. Esto fue la tierra detrás de mis ojos.
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor de mi jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrá? Y ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. La, la, la.